Hola amigos de Mr. Random Boy, bienvenidos de nueva cuenta a este podcast en donde escucharemos y exploraremos curiosidades y temas de interés general para todos. Esta historia comienza en 1974, en Estados Unidos, donde quedan impactados por el asesinato de una familia completa en un pequeño pueblo llamado Amityville, ubicado en Long Island. Todo comenzó cuando uno de los hijos del matrimonio de Feo, Ronald, disparó a sus padres y cuatro de sus hermanos mientras estos dormían al interior de su casa en el 112 de Ocean Avenue. Ronald tenía 23 años y la noche anterior al homicidio drogó a sus víctimas para poder ejecutar su plan, que consistía en fusilarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones. El hombre disparó a todos por la espalda, a excepción de la madre, quien fue descubierta con una bala en la cabeza. Las víctimas fueron encontradas boca abajo con los brazos cruzados. Tras el asesinato, Ronnie, como le decían sus amigos, escondió la escopeta con la que disparó y corrió hacia un bar del pueblo, donde señaló que alguien había asesinado a su familia. La policía llegó al lugar y encontró la macabra escena. Debido a la débil coartada del joven, las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Ronnie, cuyo abogado intentó declarar enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron matar a su familia, algo que los jueces no creyeron, y lo condenaron por el asesinato premeditado, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas. Poco más de un año después de la tragedia, una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella. El lugar era de ensueño y su valor muy accesible. Edificada sobre un amplio terreno, la casa contaba con 3 pisos, 5 habitaciones y un amplio sótano. Pero como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido ahí, decidieron tomar sus precauciones. Cuando George y Katie Lutz llegaron al lugar junto a sus 3 hijos, llevaron a un sacerdote a bendecir la propiedad. Pero según cuenta la leyenda, apenas el hombre pisó el lugar, una voz prominente del inmueble les gritó: "¡Fuera de aquí!". Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en dicho lugar. Ruidos, olores y panchas desconocidas aparecían por toda la casa, siendo el más afectado el padre de la familia. George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. Además, poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño. En tanto, la hija menor de Katie y George, Melissa, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Jody, igual que una de las víctimas de Ronnie. La presencia de esta figura que se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa hasta que incluso algunos pudieron observarla. La familia vivía con un gran miedo, así lo relató años después Daniel Lutz, uno de los hijos de la pareja que en ese momento solo tenía 9 años de edad. "Yo no sabía nada de lo que pasó allí hasta el día que entré a la casa. Mamá nos dijo, hay algo que quiero que sepas. Había una familia que fue asesinada aquí. Ella nos preguntó si nos molestaría, pero cuando uno tiene esa edad apenas sabe lo que es un asesinato. Revelaron el nombre en un documental ocurrido. Yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera o de forma que elija y yo estoy seguro que era una víctima de eso. Mi madre solía decir que las cosas buenas le pasan a la gente buena y que las cosas malas le pasan a la gente mala. Pero a veces las cosas malas también le pasan a la gente buena". Con el paso de los días, no solo los olores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos. En alguna ocasión encontraron más de 500 moscas en una habitación y en otro momento, reveló Danny, vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor, Melissa. Las cosas se salieron de control cuando Danny y su hermano levitaron de la cama. Los dos nos despertamos y nuestras cabeceras y pies estaban aplastándonos y golpeándonos uno al otro en el techo. Después de eso, mamá me dijo, ve a preparar tu maleta, nos vamos a la casa de la abuela, vamos a salir de aquí. Yo no sabía que nunca regresaría a la casa de Amityville. Y así fue, tras los múltiples ataques, la familia abandonó todo y se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir una noticia, lo que hizo el pueblo dudar a las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no les creía, Ed y Lorraine Warren, un matrimonio de expertos en temas paranormales, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí, decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine aseguró que en ese caso fue el peor que enfrentó en toda su vida. El caso en sí ha afectado nuestras vidas personalmente, más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos. Hemos estado involucrados con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien. Todo tipo de cosas malas. Pero en este caso, no sigue a nuestra casa, señaló Lorraine en una entrevista. Nos atacaron de la primera vez que entramos a la casa y eso es muy inusual, agrega ella. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente, Ed además también fue lanzado al piso varias ocasiones mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, sino que también espiritualmente, ya que se aseguraba tener sentido de una presencia demoníaca y de haber visto los cuerpos de la familia de Feo. Como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar una imagen de la que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. La leyenda de Amityville. Aunque el horror de Amityville se convirtió en una leyenda en sí, había una que le precedía y que podía explicar todos los extraños hechos que vivieron estas familias. Según se decía en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre también pidió que los restos fueran enterrados en aquella tierra. Otra leyenda asegura que los indios Chinecock también en algún momento vivieron en esas tierras, las que fueron utilizadas para albergar a los enfermos y a los locos, los que fueron dejados morir. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en algún lugar había dejado la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores Warren, los Lutz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual permitió a la casa poder ser vendida nuevamente. En 2010 se vendió por $950,000 y hoy está de nuevamente en el mercado. Sin embargo, no había habido más informes de actividad paranormal de los residentes más recientes. ¿Qué opinas de la leyenda de Amityville? La verdadera historia de Annabelle. Annabelle no era una muñeca de porcelana ni tenía el aspecto de una niña pequeña como la que aparece en la película El Conjuro, ni tampoco en Annabelle. Era de trapo y formaba parte de las miles de Georgie and Doll que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70. Sin embargo, la historia que esconde es también para poner los pelos de punta. Esta historia, a medio camino, cuenta una leyenda, un misterio de una muñeca que nadie querría tener en la habitación de sus hijos. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970, quien estaba en ese momento estudiando enfermería. La mujer de 18 años colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía. Le ayudaba a recordar a su madre, pero poco a poco empezó a caer cosas extrañas. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en posiciones diferentes a la que la había dejado, con las piernas cruzadas, los brazos en distinto ademán, hasta el punto de que, con el tiempo, Donna llegó a afirmar que se hasta cambiaba de habitación. La cosa no acababa ahí, puesto que empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como "ayúdanos" o "ayuda a Lu". Un día, descubrió un hilillo de lo que parecía sangre bajo la muñeca. La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermería y su compañero de piso, Angie, llamaran a una medium para que ésta se intentara averiguar lo que estaba pasando desde un punto de vista paranormal. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y después de una sesión les informó que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en el lugar. La situación se volvió más grave un poco después, cuando un amigo de Donna que frecuentaba la casa, Lou, se quedó dormido y despertó sin ser capaz de moverse. Según su relato, luego vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta el desmayo, y solo se despertó hasta el día siguiente. Aunque él pensaba que su vivencia no había sido un sueño, Lou siguió acudiendo al apartamento, y en alguna otra ocasión escuchó sonidos en el cuarto de Donna, que estaba vacío. Entró y comprobó que en el interior solo se encontraba la muñeca Annabelle en una esquina. Se dirigió hasta el objeto y después de sentir que alguien estaba atrás de él, descubrió varios arañazos en su pecho, que se curaron al día siguiente. Después de estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de la iglesia que contactaron con el matrimonio Warren. Ed y Lorraine ya habían sido conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano había sido poseído por el juguete o la muñeca. Tenía que haber sido solamente un demonio. Por ello, pidieron a un religioso, el padre Cook, que practicara un exorcismo en el apartamento para limpiar la casa. Acto seguido, los Warren cogieron la muñeca y se la llevaron con ellos, sin que conocieran más agresiones ni otros sucesos extraños hasta la fecha. La verdadera muñeca Annabelle todavía puede contemplarse hoy en el Museo del Oculto de Ed y Lorraine Warren en Monroe, Connecticut, Estados Unidos. Aunque las visitas están restringidas, es posible tener acceso al lugar a través de diferentes eventos que el lugar organiza periódicamente. El objeto permanece encerrado en una caja de madera, sellada con un cristal. Un cartel advierte a los visitantes del supuesto peligro que encierra este aparente simpático juguete. Por si acaso, un sacerdote acude al lugar 2 veces al mes para echar agua bendita sobre Annabelle.